Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Santiago, para una lectura bíblica que tiene que ver con el sermón. El libro de Santiago, en capítulo 4. El libro de Santiago, el capítulo 4. Y son tan amables de seguir con sus listas la lectura de la palabra de Dios. Voy a comenzar a leerles con el versículo 1. Santiago, el capítulo 4, el versículo 1, el versículo 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No sé quién le avisa, ¿verdad?, que va a haber un sermón para los jóvenes. Pero siempre que va a haber un sermón para los jóvenes, el hermano viene a una buena iglesia, ¿verdad, hermano? Esta tarde continuamos con nuestra serie Jóvenes que vencen al mundo. Jóvenes que vencen al mundo. Por cierto, me dio mucho gusto ver a más de 25 jóvenes ayer en la casa. Nos visitaron, tuvimos un buen tiempo en el Señor. Oremos, ¿verdad?, por los jóvenes de la iglesia. A veces me sorprende el número. Hoy ya terminamos la serie, Jóvenes que vencen al diablo. Ahora estamos estudiando cómo vencer al segundo enemigo, el mundo. En nuestro texto esta tarde es 1 Juan 2.16, un texto muy conocido, un versículo muy conocido. 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, en nuestro primer estudio consideramos 1 Juan 2:15. No voy a repetir todo lo que dijimos y aprendimos de este versículo, pero sí quiero recordarles cinco observaciones que hicimos al comenzar esta serie. Primera observación que hicimos es que ningún cristiano debe amar al mundo, pero especialmente esta exhortación es a los jóvenes. Esta exhortación a no amar al mundo, el capítulo del versículo 15, es para todos los cristianos, pero especialmente el contexto, si ustedes notan, la última parte del versículo 14 es jóvenes, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas. Ninguno de nosotros como cristianos debemos amar al mundo. Pero especialmente la exhortación es a los jóvenes. La segunda observación que hicimos es que esta exhortación es a jóvenes cristianos. Esta exhortación a no amar al mundo es a jóvenes que ya han pasado por el versículo 14. Han vencido al maligno. Son jóvenes que han pasado por el capítulo 1. Que han confesado sus pecados, y Dios los ha perdonado de todos sus pecados. La tercera observación que hicimos es que esta exhortación a no amar al mundo es muy realista. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, y es muy fácil que nosotros caigamos en la tentación de amar al mundo. En cuarto lugar, vimos que no amar al mundo es evidencia de que amamos a Dios, de que somos cristianos. De eso se trata en 1 Juan. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona ama a Dios, que es cristiano, que cree en Cristo realmente? Dios nos dice que es una persona que guarda sus mandamientos en esta carta. Es una persona que ama a su hermano. Y aquí nos explica, y la implicación es, una persona que es realmente cristiana no va a amar al mundo. En quinto lugar, vimos que amar al mundo nos hace enemigos de Dios. Amar al mundo, como dice Santiago, nos constituye enemigos de Dios. ¡Qué bendición! Como se dice de Abraham, que fue el amigo de Dios. ¡Qué bendición es ser amigo de Dios! ¡Pero qué maldición! ¡Maldición de maldiciones! Ser enemigo de Dios. Ahora, con esto en mente, vamos a comenzar a escudriñar, a estudiar cuidadosamente nuestro texto esta tarde. 1 Juan, capítulo 2, y el versículo 16. El versículo comienza con las palabras, porque todo lo que hay en el mundo. Ahora, el término, el vocablo, la palabra por qué, nos da a entender que el apóstol nos está explicando algo. Obviamente, nos está dando una razón este texto. En el versículo anterior, en el versículo 15, el apóstol ha dicho, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en este versículo entonces nos explica por qué. ¿Por qué no debemos amar al mundo? ¿Por qué el amor del Padre no está en nosotros si amamos en el mundo? Es por eso que nos encontramos con esta palabra, ¿por qué? Pero aplicándola de forma general a nuestras vidas diarias, esta pequeña palabra y esta lección. Dios no tiene por qué darnos razones. Es Dios. Él no tiene por qué darnos explicaciones. Pero Él, en su misericordia, por su sabiduría, conociendo nuestra necedad y nuestra ignorancia sobre todo, condesciende a darnos razones. Nos explica por qué. Él muy bien pudiera haber dicho, no améis al mundo, punto. Tenemos que obedecer ese mandamiento. Pero no, Él condesciende y nos explica por qué en este versículo. Bueno, aplicándolo, hermanos, a nuestras vidas diarias, sobre todo a los padres. Hermanos, hermanas, demos explicaciones bíblicas. Demos razones bíblicas por lo que pedimos o por lo que no pedimos. No, nada más le digas, no puedes ir al cine, explícale por qué. No nomás le digas, no uses esas faldas, explícale por qué. No puedes ir al baile, explícale por qué. No puedes ponerte ese arete en el ombligo, explícale por qué. Dale razones bíblicas. Ahora, si usted no puede darle versículos, si usted no puede hablar con su hijo, si usted no puede hablar con su hija con sabiduría y con bondad, como nos dice Romanos, you are in trouble, big trouble, como dicen en inglés. Estás en un gran problema si no puedes hablar con tus hijos. Si no puedes darles versículos por lo que le estás pidiendo o por lo que estáis prohibiendo, estás en un gran problema. Porque solo los versículos de la Biblia pueden llegar a la conciencia. La autoridad realmente que tenemos como padres viene de la Biblia. Y los versículos de Dios son lo que realmente pueden llegar a su conciencia. Entonces, no es suficiente que le digas, gritando muchas veces, porque yo soy tu padre, por eso, ¿y qué? O porque yo soy tu madre y te mando y... No. Lo que pasa, tal vez nuestros hijos nos obedezcan si le decimos así, pero eso los provoca ira. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos cuando permitimos o prohibimos algo es enseñarles versículos de la palabra de Dios. Usen sobre todo proverbios, padres, usen las epístolas, los mandamientos que Dios nos da. Una lección muy práctica, creo yo. Ahora, el versículo continúa, todo lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo. Esta frase se puede traducir, cada cosa que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo se puede traducir, cada cosa que hay en el mundo. De hecho, así algunos comentaristas lo traducen. Pero el punto es, hermanos, jóvenes, todo el mundo está mal. Todo el mundo está bajo el maligno. Ven conmigo 1 Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Y el mundo qué? ¿El mundo qué? ¿El mundo qué? ¡Entero! ¡El mundo entero! Todo lo que hay en el mundo está bajo el maligno. Hay algunas cosas que pudiéramos decir que están bien, pero realmente están contaminadas con el pecado. Subliminalmente, realmente, están mal. Muchas veces podemos creer, bueno, hay una cosa aquí buena. Dios nos dice todo, enteramente todo. Cada cosa del mundo está mal. Todo eso no está motivado para la gloria de Dios. Las cosas del mundo no están motivadas para la gloria de Dios. Exalta al hombre, no exalta a Dios. Jóvenes, absolutamente nada del mundo de lo que vamos a estudiar está bien. Todo está mal. Va contra Dios. Ahora, en la segunda parte del versículo, el apóstol nos da algunos ejemplos de todo lo que hay en el mundo. Nos da tres ejemplos, tres categorías: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son ejemplos, son categorías. No crean que esto es todo. Incluye mucho más. Pudiéramos agregar aquí, por ejemplo, los deseos de los oídos, los deseos de la nariz, la vanagloria del pasado, la vanagloria de las buenas obras. Hay muchas cosas, pero estas son tres categorías sobresalientes acerca de lo que significa todo lo que hay en el mundo contra Dios. Ahora, antes de continuar, dos comentarios muy importantes. El primero, jóvenes, hermanos, señoritas, hermanas, dejemos que la palabra de Dios defina el mundo. Dejemos que Dios nos diga qué es el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dios nos dice, no ames al mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser mundano? ¿Qué significa ser mundana? Hay ciertos cristianos, y tal vez son ortodoxos en cuanto a su doctrina, están bien en cuanto a su doctrina y a su práctica en forma general. Y tal vez usted es uno de ellos, que piensa, bueno, yo no soy mundano. Yo no tengo problemas con el mundo. Yo no me dejo crecer el pelo. Yo no uso minifaldas. Yo no voy al cine, yo no fumo, yo no soy mundano. Yo no tengo un arete, ¿verdad?, en la lengua, como que los que están de moda. Yo no soy mundana. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que es un mundano? ¿Qué dice la Biblia que es una mundana? ¿Qué dice Dios? Y hay que tener mucho cuidado de definir la Biblia o los términos cristianos de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Qué dice Dios que es ser mundano? ¿Qué es el mundo? ¿Qué son esas cosas? El segundo comentario también es muy, pero muy importante. Demos el significado bíblico a la palabra deseos. Yo creo que en español, especialmente en nuestro español moderno, la palabra deseos no es tan fuerte, ¿verdad? Deseo que mi papá esto y otro. Deseo para Navidad que me regalen esto. Ojalá y que, ¿verdad? Pero la palabra deseos en el original es muy, muy fuerte. En Marcos capítulo 4 y el versículo 19, la misma palabra de nuestro versículo se traduce codicias. En 2 Timoteo 2:22, la misma palabra se traduce pasiones. ¿Se acuerdan de ese versículo? Lo estudiamos ya los jóvenes. ¡Huye de las pasiones juveniles! Exactamente la misma palabra, deseos. También en Romanos 1:24, esta misma palabra se traduce concupiscencias. Es más, si quieren estudiar de dónde sale el pecado en nuestras vidas, el origen del pecado, cuál es el proceso por el cual pecamos, vean Santiago, el capítulo 1, el versículo 14. Tal vez usted no entiende cómo es que pequé otra vez, cómo es que caí en esa tentación otra vez, cómo es posible. Aquí nos explica Santiago el proceso por el cual pecamos. ¿De dónde viene toda esa maldad? Bueno, voy a comenzar con el versículo 12, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? De sus propios deseos, es exactamente la misma palabra. De sus propios deseos, de sus propias pasiones, de sus propias codicias, en su propia concupiscencia, es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así tan terrible es este concepto y ese término, los deseos de la carne. Es algo muy potente, en otras palabras. Otras cosas que hacen esta palabra algo muy letal, muy venenoso, es que estos deseos son engañosos. Estos deseos son engañosos. Vean conmigo Efesios 4:22. Efesios capítulo 4 y el versículo 22. El apóstol San Pablo nos dice, Efesios capítulo 4 y el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, no olviden eso, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Los deseos de la carne, hermanos, son deseos engañosos. Son engañosos porque a la hora de la hora no satisfacen. Te hacen creer que son cosas buenas y a la hora de la hora descubres al final, era puro engaño, no satisface, era pura cosa mala. Te engañan, te hacen creer que son pecados, que ya no te asedian, que ya están muertos, pero siguen vivos, están ahí todavía. Los perros, no sé de dónde, cazaron y llevaron una zarigüeña a la casa. ¿Sí saben qué es una zarigüeña? Zarigüeña, perdón. Es un animal muy feo, más o menos de ese tamaño estaba. Es una rata gigante. Vean como una rata gigante. Pero es más fea que una rata. La cola, la piel, la carne. Dice el diccionario que apesta la carne a vómito, asqueroso. Y la cara, la cabeza, tiene 50 dientes. Horrible este animal. Pero lo más impresionante de todo es que los perros ya la dejaron ahí, creyendo que estaba muerta. Y estaba viva. Se hizo la muerta. Y se levantó y se fue. Y así son los deseos de la carne. Muchas veces pensamos que ya lo hemos mortificado, que esa tentación ya no nos va a atacar. Pero nos engaña. Se hace la muerta y está viva. Se escapa por un momento, pero vuelve y vuelve a atacarnos. Son deseos engañosos, son terribles. Te engañan diciéndote, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Y el último, ¿se acuerdan la serpiente que le dijo a Eva? No te va a pasar nada, que Dios te dijo que te ibas a morir. Engañan, todos lo hacen. Eso no es cierto. Te engaña y te dice, tú te lo mereces. Te engaña, tú no te mereces esa maldad. Te engaña, es una cosa tan pequeña. Te engaña, es muy grande los ojos de Dios. Son deseos engañosos. En segundo lugar, esos deseos son letales, son muy engañosos. En segundo lugar, son temporales. 1 Juan 2:17, Dios mediante lo vamos a estudiar la próxima vez que tengamos jóvenes o la próxima vez que venga el hermano Álvarez. El mundo pasa y sus deseos. 1 Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios mediante vamos a estudiarlo. Y de verdad, hermanos, los deseos son muy, muy, muy temporales. Pasan rápidamente. No satisfacen. Son como las paletas, no sé, esas algodones rosas que ven en los tiempos de los, así se llaman, algodones rosas, no sé cómo el término técnico, el dulce, pero a mí siempre me encantaba, y a la hora de la hora era puro aire, era azúcar y se desaparece, y así son los deseos carnales. También son necios y engañosos, son necios, perdón, y dañosos. 1 Timoteo 6:9, 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 9. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. Ahí está exactamente la misma palabra, deseos. Codicias necias y dañosas. Los deseos son necios y dañosos, literalmente que hieren. Y escúchame muy bien en cuanto a esto. No tan solo hieren y dañan tu cuerpo, eso es terrible, pero dañan tu alma. El combate, la pelea es contra tu alma. 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11 nos dice. 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11. Amados, jóvenes, aquí agrego, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, el problema real del alcohol, del borracho, del vino, de la cerveza, no es que luego te duela la cabeza. El problema real de ser borracho no es que afecte tu hígado. El problema real es que es contra tu alma. Es tu alma con la cual es este deseo carnal. Tu alma. El problema real de las drogas no es que te queme el cerebro. Eso es algo trágico y terrible. El problema real de las drogas es que tu adicción te hunda en el infierno. Ese es el problema real. Tu alma. El problema real de la fornicación no es el SIDA. Es terrible eso. El problema es que pierdas tu alma. No tan solamente tu cuerpo. Tu alma eterna. Esos deseos son terribles porque son necios y dañosos. Hieren y afectan tu alma. En último lugar, son adictivos. Son adictivos. Esos deseos carnales son adictivos. En algunos, estoy seguro, algunos jóvenes con lágrimas aún pudieran pasar frente y darnos un testimonio acerca de esto. Con mucha vergüenza, iban a confesar, es cierto, esos deseos son muy adictivos. Tito capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esclavos, éramos adictos de las concupiscencias, de los deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esos deseos carnales esclavizan. La pornografía te hace un esclavo. Las drogas te hacen un esclavo. La comida te hace un esclavo. La almohada, te puede hacer un esclavo la almohada. Las películas, te pueden hacer esclavos las películas. El dinero, te puede hacer un esclavo. Te puedes volver adicto al trabajo y al dinero. Y ustedes pueden seguir la lista. Con razón el apóstol nos exhorta, nos advierte, no améis al mundo. No améis al mundo, mucho cuidado con el mundo, mucho cuidado con todas las cosas en el mundo, especialmente los deseos de la carne. Muy bien, con esto vamos a considerar, vamos a comenzar entonces con el estudio en sí de esta categoría. Es un ejemplo, no es todo lo que podríamos ver, como les dije. Los deseos de la carne están en primer lugar, las codicias de la carne, las pasiones de la carne, las concupiscencias de la carne. Está en primer lugar por una razón, por muchas razones, pero está por algo ahí, está por algo ahí. Y en cuanto a esto, inmediatamente pudiéramos pensar, hermanos, y con mucha razón, de la gratificación sensual. Pudiéramos pensar acerca de la fornicación, aún de la glotonería, la lascivia. Pero hermanos, los deseos de la carne incluyen mucho más. Las obras de la carne, nos dice San Pablo en Gálatas, incluye también las enemistades, las iras, las envidias. Y luego dice, cosas semejantes a estas, Gálatas capítulo 5. Es decir, aquí pudiéramos seguir la lista con egoísmo, rencores, griterías, malas palabras, malos pensamientos, malicias, la pereza, todas las cosas que tengan que ver con nuestra carne. Y en cuanto a esto, tenemos muchos problemas, pero especialmente dos problemas muy grandes. Dos problemas muy grandes. El primero es que vivimos en un cuerpo de carne. Vivimos en un cuerpo de carne. El pecado mora en nosotros. Y yo creo que cada cristiano real vuelve y una y otra vez a Romanos 7. Y se consuela sabiendo que el apóstol San Pablo pasó por lo mismo. Que lo que queremos hacer, lo que debemos de hacer, no lo hacemos. Y lo que no debemos de hacer, eso hacemos. El apóstol San Pablo grita y gime, ¡miserable de mí! Y cada cristiano, cada joven cristiano, tiene ese sentimiento. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo de carne? Y tenemos ese gran problema. El pecado mora en nosotros. Y las pasiones entonces van a ser muy fuertes. Las tentaciones de la carne van a ser muy, pero muy fuertes. Especialmente para los jóvenes. Porque los jóvenes están en el crecimiento. Hay ciertas hormonas que van a estar a toda revolución. Por sus amigos, por el diablo también, obviamente, como vimos en el versículo 14. Pero esas pasiones juveniles van a estar a todo lo que dan contra nosotros. Mucho cuidado, jóvenes, en cuanto a eso. Tenemos ese gran problema. Segundo problema. Vivimos en una sociedad, para no decir suciedad, vivimos en una sociedad mundana. La mercadotecnia del mundo es muy astuta y es muy eficaz porque vende provocándonos a los deseos de la carne. ¿Por qué creen que en los anuncios de la televisión o de cualquier cosa salen mujeres semidesnudas? Eso vende, porque provoca los deseos de la carne. ¿Por qué salen esos hombres atractivos? Eso vende. ¿Por qué las revistas, los periódicos, las películas y aún las caricaturas modernas, terrible, lo que están enseñando ahora y los niños están viendo, apelan 100% a la carne, a los deseos de la carne? No quiero dar ejemplos, pero vamos a las soluciones. Esto es lo mejor. Vamos a las soluciones. Y con esto vamos a terminar. Después vamos a continuar, Dios mediante. Número uno. Especialmente vamos a concentrarnos en esta noche en los deseos de la carne. Soluciones a este problema. Dios mediante, después vamos a ver otras cosas prácticas que podemos hacer. Pero de lo que hemos dicho, número uno. Asegúrate, joven, que eres cristiano. Asegúrate que tienes el Espíritu de Dios. Solo los hijos de Dios, con la ayuda del Espíritu, pueden vencer los deseos de la carne. Es muy, pero muy difícil que venzamos los deseos de la carne. Las pasiones son muy potentes en nuestro cuerpo juvenil. Y es por algo que el apóstol San Pablo nos dice, ¡oye, oye, oye! No améis al mundo, nos dice aquí San Juan. Tenemos que tener la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu. Vean conmigo Romanos capítulo 8. Lo leímos en esta mañana, pero vale la pena volverlo a leer. Romanos capítulo 8. Y lo leímos esta tarde también, versículo 12. Romanos 8, 12. Jóvenes, si son tan amables de buscarlos, subrayenlo. Un joven en el internet me pidió ayuda, ¿verdad? Tiene un pecado muy grave. Está luchando y gracias a Dios está venciendo esta gran tentación en su vida. Y lo primero que le dije, muy bien, vamos a Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, 12 nos dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave, en primer lugar, hermanos. Tenemos que ser cristianos. Pasamos por el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar, nos va a fortalecer y nos va a santificar de tal manera que podamos dar muerte a esos pecados, a esas tentaciones. Cualesquiera que sean en tu vida, joven, Dios sí te puede ayudar. Dios sí te puede ayudar. Y eso es lo primero. Asegúrate que eres un hijo de Dios. Número dos. realmente esto es parte de llegar a ser un hijo de Dios, pero lo separé. Es parte de ese arrepentimiento y fe que te hace cristiano. Pero quiero recalcarlo. Renuncia a los deseos mundanos. Renuncia a los deseos de la carne. Renuncia. Tito capítulo 2 y versículo 12. Tito capítulo 2 y el versículo 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Haz una resolución, haz un pacto, haz un convenio, haz una promesa, haz un voto. Haz algo, pero renuncia a los deseos mundanos. Abandona, decide abandonar esos hábitos, esos patrones de conducta. Déjalos. Yo sé que es muy difícil, muy, pero muy difícil. No sé por qué ahora, a la hora de comer, estábamos hablando del tocino. Ah, sí, el hotel da mucho tocino, ¿verdad? A mí me encanta el tocino. Me encantan las carnitas de puerco. Me encantan. Pero tuve que renunciar a eso. Me dan unas migrañas que yo pienso que me voy a morir. No puedo comer yo tocino, no puedo comer yo carnitas de puerco. Y es muy difícil, porque a mis hijos les encanta. Y Julia se pone a cocinar a veces el tocino y ustedes saben el aroma y se va por toda la casa. Y es muy difícil, muy difícil. Pero Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda. Por su Espíritu, por su gracia. Preciosos esos versículos de Tito 3:3. Es el testimonio de San Pablo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Él reconoce esa verdad. Estábamos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí está, hermanos, el secreto. El Espíritu de Dios, su bondad y su misericordia al salvarnos. Número 3. Haz vivir las cosas del cielo y haz morir las cosas del mundo. Haz vivir las cosas del cielo, las cosas del Espíritu, y haz morir las cosas de la carne. En otras palabras, Colosenses 3. Colosenses 3, de aquí viene mi vocabulario, otras palabras, pero es lo mismo. Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ustedes pueden seguir la lista de aquí, de este capítulo. En otras palabras, hay que hacer lo opuesto al mundo, hay que hacer las cosas del cielo, lo opuesto a lo que es carnal, hacer lo espiritual, buscar poner nuestros ojos en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en las cosas eternas. En vez de ver pornografía, lee la Biblia. En vez de ver pornografía, lee una biografía. En vez de gritar, de hablar mal, aprende a guardar silencio. Aprende a escribir tus oraciones. Ese es un gran ejercicio, se lo recomiendo mucho. Aprende a orar de verdad. En vez de ustedes. Número 4. Vive conscientemente, o vive consciente de la brevedad de la vida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vive consciente de la brevedad de la vida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven conmigo, por favor, jóvenes, busquen Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vive consciente de que este día tal vez sea el último de tu vida. Vive consciente de que tal vez nuestro Señor Jesucristo viene mañana. No sé si leyeron del joven. Él iba bien. Por una calle, un bulevar. Otro, huyendo de la policía judicial, llevando un carro robado, huyendo, se pasó el alto, se pasó el semáforo. El joven murió. Dice el periódico, noticias, se iba a casar. Joven. Todos. Y cada uno de nosotros somos vulnerables así. Cualquiera de nosotros pudiera haber sido ese joven que iba manejando bien. En un segundo pasó a la eternidad. En un segundo. Estemos listos para ese día. No andemos en los deseos de la carne. Como cristianos cantamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene otra vez, tal vez al amanecer, tal vez al anochecer. Cantamos y nos gloriamos y esa es nuestra esperanza. Pero vivamos, hermanos, en esa realidad, conscientes de que nuestro Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Por lo cual, oh amados jóvenes, agrego ahí, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. También en Romanos 13 tenemos otra gran lección. ¿Qué podemos hacer? Vístete del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nos dice el último versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. No pases por la casa de esa mujer, si es posible, ni siquiera por la colonia. No pases por su escuela. No vayas a Sanborns. Si las revistas en Sanborns te entienden a la pornografía, no vayas a Sanborns. No vayas. No tienes por qué ir. Hay otras tiendas. No vayas. No te juntes con los que te provocan a malos pensamientos, a malas palabras, que te la llevan diciendo y contando cosas sensuales y películas que tú como cristiano no tienes por qué ver ni oír. Mucho cuidado, no proveáis para los deseos de la carne. No voy a decir nombres para no avergonzar a la familia, pero en días pasados estuve en una casa y me dio, como dicen, pena ajena. A ver las películas que tienen ahí, en videocassette. ¡Qué vergüenza! No proveamos para los deseos de la carne de nuestros hijos. Yo no me voy a sorprender si algún día esa familia viene llorando y me dicen, mi hija está embarazada. ¿Qué voy a hacer? ¿qué estás viendo? Padres, ¿qué están viendo nuestros hijos? Madres, ¿qué estamos permitiendo que nuestras hijas vean? ¿Con quiénes andan? Si ellas no se pueden cuidar, entonces nosotros somos responsables ante Dios para no proveerles para los deseos de la carne. Eres tentado por el Internet, eres adicto al Internet, a ciertas cosas, a ciertas páginas del Internet. No veas el Internet a menos que esté alguien contigo. Haz un pacto con tus ojos. Vamos a ver más de esto después. Pero haz un pacto, promete, renuncia a eso, haz una resolución. Yo no voy a ver mi computadora, tal vez voy a checar mi correo, y nada más, y si está alguien conmigo, porque yo no quiero caer en eso. Esas cosas, hermanos, son contra el alma. Se trata del infierno y del cielo. Ahora, lo mejor, y este es el corazón del mensaje, lástima que se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a ver más de esto después. Lo mejor, vístete del Señor Jesucristo. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo primero es, vístete del Señor Jesucristo. Teológicamente hablando, esta es la aplicación de Romanos capítulo 6. Nuestra unión con Cristo, aplicando exteriormente lo que por la gracia de Dios somos interiormente. En unión con Cristo, jóvenes, nosotros ya morimos al pecado. Porque ya morimos al pecado, podemos vivir para Dios. Ahora podemos hacer y vencer ese pecado, vencer esa tentación, vencer esa pasión, porque Cristo ya murió por nosotros. Y en unión con Él, de una manera mística, perdonen la palabra, pero es así, no lo puedo explicar. Nosotros estábamos ahí en el Calvario. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos, estamos libres de condenación, Romanos 8:1. Y podemos entonces vencer ese pecado y esa pasión. El pecado, jóvenes, no se enseñoreará de nosotros. Nosotros vamos a poder vencer porque estamos vestidos, unidos a Cristo. Apunten por ahí Gálatas 3:27. Pero hablando prácticamente, vístete de la justicia de Cristo. Reconoce su justicia. La justicia de Cristo es mi justicia. Jóvenes, señoritas, hermanos, muchas veces el diablo nos va a tentar y nos van a entrar tantas dudas. A lo mejor no soy cristiano, mira lo que hago. Acuérdate, no es lo que tú haces, es lo que Cristo hizo. Acuérdate, medítalo y reconócelo y abrázate de esa verdad. Es la justicia de Cristo, es el Evangelio, las buenas noticias, que Cristo me salvó delante de Dios. Los pecados pasados, los pecados del presente y los pecados del futuro, todos cubiertos bajo la sangre de Cristo. Y yo tengo poder, porque yo soy libre de condenación. Vístete de su justicia, vístete de sus virtudes, vístete de su poder. Aquí puedes aplicar, ¿por qué no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. Así vas a comenzar a vencer al mundo. Vas a comenzar a vencer los deseos de la carne. Ahora, manera de conclusión. Les voy a leer un excelente comentario de Hendrickson en cuanto a Romanos 13:14 y una historia que él incluye en sus escritos de este versículo. Y tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, hablando del cristiano. Una persona así no debe hacer provisión para la satisfacción de los apremios de su naturaleza humana pecadora. Es cierto, habrá tentaciones, puesto que el creyente sigue siendo un pecador, aún al irse transformando en un santo, Romanos 7:14. Pero si es realmente un hijo de Dios, debe aprender y aprenderá a controlar y dominar cada vez más esas incitaciones que hay en el ámbito del placer, las apetencias desordenadas para la satisfacción y apetitos físicos. El poder, ese anhelo de brillar y ser dominante, y las posesiones, el apetito incontrolado por posesiones materiales y por el prestigio que las acompañan. con Cristo como Señor soberano, la victoria está segura. Y luego la historia. Sucedió a fines del verano del año 386 de nuestra era, en el jardín de una casa de campo cerca de Milán, en Italia del Norte, se encontraba sentado Agustín, nacido el 13 de noviembre del año 354. A su lado, en un banco, había un ejemplar de las epístolas de Pablo, pero él no parecía estar especialmente interesado en el mismo. Experimentaba una intensa lucha espiritual, una agitación violenta del corazón y de la mente. Levantándose del banco, se arrojó al césped bajo una higuera. Mientras permanecía allí, oye la voz de un niño, aunque no pudo decir si era de varón o niña. Esta voz repetía una y otra vez, «Toye eleje, tole eleje», toma y lee», en latín. Se incorporó Agustín, regresó al banco, y tras tomar el ejemplar de las epístolas del apóstol, leyó el primer pasaje en el cual cayeron sus ojos, la versión latina de Romanos 13:13-14. No en orgías y borracheras, no en excesos sexuales y desenfrenos, no en disensión y celos, más bien vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para la satisfacción de los apetitos de la carne. Fue este pasaje, junto con el amor, escuchen padres, fue este pasaje, junto con el amor y oraciones constantes de su devota madre, Mónica, los que llevaron a Agustín a su conversión, llegando él a ser eventualmente uno de los más grandes líderes de la iglesia. Oremos al Señor.